Estás escuchando SBS en español.
Esto es Hora 13, en cadena nacional de radio SBS. Noticias. Información. Deportes. Historias de vida. Aquí comienza Hora 13.
Muy buenas tardes y bienvenidas a esta nueva edición de Hora 13 en cadena nacional de radio SBS. Estamos transmitiendo desde este momento para Australia y el mundo también por internet, nuestro sitio web sbs.com.au/spanish, por la aplicación SBS Radio y por radio digital. Hoy es jueves 22 de septiembre de 2022 y esta tarde te acompaña en micrófonos quien te habla, Carlos Colina. Y hoy en Hora 13. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado una movilización parcial del ejército ruso y advierte a Occidente sobre la posibilidad de usar armamento nuclear en su guerra contra Ucrania. Hoy ha sido declarado día feriado en todo el país en homenaje a la reina Isabel II, con consecuencias económicas para varios sectores. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las guarderías? Tenemos información deportiva, incluyendo el partido amistoso de los Socceroos contra Nueva Zelanda, el Mundial de Ciclismo en Wollongong y la previa al Gran Premio de MotoGP en Japón. Este y otros temas hacen portada hoy en Hora 13.
Noticia Internacional.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado una movilización parcial del ejército ruso y está advirtiendo a Occidente sobre la posibilidad de usar armamento nuclear en su guerra contra Ucrania. En un discurso televisado, el mandatario ruso dijo que la movilización parcial de los 2 millones de reservas militares de la nación era necesaria para defender a Rusia y a sus territorios. Putin ha anunciado una movilización en Rusia cuando la operación militar en Ucrania cumple casi 7 meses. Para proteger nuestra patria, su soberanía y su integridad territorial, para garantizar la seguridad de nuestra nación y de nuestro pueblo en los territorios liberados, considero necesario apoyar las propuestas del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor de realizar una movilización parcial en Rusia. En la movilización parcial serán llamados al campo de batalla 300.000 reservistas. Putin dice que no dudará en utilizar armas nucleares para proteger las fronteras de Rusia, una señal de que no se detendrá ante nada para detener la contraofensiva ucraniana. Quiero recordar a quienes se permiten tales afirmaciones sobre Rusia que nuestro país también tiene una variedad de armas de destrucción y en algunas áreas incluso más modernas que las que otros países están incluidos en la OTAN. Y si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, utilizaremos sin duda todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Eso no es una broma. Sobre las repercusiones de este discurso en la arena del derecho internacional, conversamos con el abogado, académico y experto en derecho internacional, Lucas Lisinski, de la Universidad de Nueva Gales del Sur.
Lo que está pasando es nada más que una escalación de la retórica que muestra de verdad el desespero de Putin. Lo que puede pasar ahora es que se intensifique la cuestión diplomática y las negociaciones, no solamente involucrando Rusia y Ucrania, sino que también en toda Europa y Asia Central, que serán países seguramente afectados si efectivamente se usan armas nucleares.
Bueno, de todas maneras, esto ha prendido las alarmas. Varios países, incluido Australia, se han pronunciado al momento, pero ¿qué pasa con el derecho internacional? Todos los países, de alguna u otra manera, y que pertenecen a la ONU, por lo menos, o que tienen un puesto en la ONU, están sujetos a cierto tipo de reglamentos. ¿Qué pasa con ese derecho internacional en este escenario?
Sí, pues la Carta de la ONU dice muy claramente que no se puede utilizar la fuerza armada para amenazar la integridad territorial de un Estado. Sin embargo, también dice el derecho internacional que las armas nucleares en general están prohibidas, con la excepción de cuando la existencia de un Estado esté amenazada. Y es básicamente lo que está intentando hacer Putin al promover esos referéndums idióticos en partes de Ucrania. Está básicamente empezando el proceso de anexación de esos territorios para legitimizar su guerra y decir que esto es territorio ruso y por tanto está amenazado y la existencia del país está amenazada. Pero la verdad es que todos sabemos que el país cuya existencia está amenazada en este momento es Ucrania y no Rusia. Sí, así que el derecho internacional no soportaría o no apoyaría que se utilicen armas nucleares en este contexto. En mi opinión, lo que puede seguir haciendo Australia es recibiendo refugiados de Ucrania y también ahora que se empieza la movilización de los reservistas en Rusia, también considerar las solicitudes de aquellos que tienen objeción con objeciones de conciencia, ahora que se están conscriptando los reservistas en Rusia.
Bueno, y finalmente hablamos de los derechos humanos, del principio inajenable que tienen los seres humanos de que se les protejan sus derechos. Cuando se habla de llamar, como bien indicas, a las reservas, de llamar a personas que no quieren participar en la guerra y están enfrentando la posibilidad de morir, ¿cómo en este también contexto se pueden afectar los derechos humanos tanto de los rusos como de los ucranianos?
Pues la verdad es que el derecho internacional de los derechos humanos no cubre exactamente la protección de del personal de ejército del propio país. Pero lo que sí tenemos protecciones de derechos humanos es respecto a aquellos que tienen objeciones de conciencia y también la libertad de protesta. Porque ahora han empezado otra vez las protestas en Rusia, lo que puede ser muy importante para el futuro de esta guerra, porque se quita el apoyo interno a Putin, pero lo que se hace en Rusia es básicamente criminalizar la protesta. Entonces tenemos ahí dos derechos muy importantes, que es el derecho a la libertad de expresión respecto a las objeciones de conciencia y también el derecho a la libertad de protesta, que se están violando o potencialmente violando en Rusia y que protegen a la gente contra estas conscripciones.
Lucas Lisinski, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Muchas gracias por tenerme.
Y por su parte, el jefe de la Policía Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dice que el presidente ruso se está desesperando.
President Putin announced today constitute another major escalation.
Lo que ha anunciado hoy el presidente Putin constituye otra gran escalada en la guerra no provocada que ha lanzado contra Ucrania. Parece que está hablando de una medida de pánico y desesperación. Con la amenaza de usar armas nucleares, está tratando de intimidar a Ucrania y a todos los países que apoyan a Ucrania. Pero fracasará. Ya ha fracasado, fracasará de nuevo, decía Borrell. Y sobre el impacto geopolítico de estas acciones rusas, buscamos la opinión de Miguel Híjar. Él es profesor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara en México y presidente de la Asociación de Estudios Australianos de Norteamérica.
Es un discurso muy grave que se toma ya con seriedad, por lo menos ha sido esa la respuesta de parte, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos. También ha sido la respuesta de parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una preocupación acerca de estas amenazas que si bien muchos podrían pensar no hay que tomarlas con tanta seriedad, pues realmente no son tampoco para tomarse a la ligera. Y es que la beligerancia de parte de Rusia ha ido en aumento, incluso ya ahora hay un decreto por el cual algunas de las fuerzas de reserva del ejército ruso, especialmente aquellas personas en la reserva que tengan entrenamiento o servicio militar previo, serán llamadas para continuar con la ofensiva en territorio ucraniano como respuesta también a la pérdida del control de algunos territorios que habían ganado en los meses anteriores. Pero estas amenazas nucleares, sin duda alguna, son preocupantes. Y esto quizás revela un estado de desesperación de parte del gobierno de la Federación Rusa, y más por los resultados de las reuniones que sostuvo Vladimir Putin con algunos de sus homólogos de la Organización para la Cooperación de Shanghái, en las que le mostraron su preocupación acerca del status quo. Tenemos, por supuesto, las propias declaraciones que hizo Putin en su reunión con el presidente Xi Jinping, en la cual aceptaba que China tenía preocupaciones legítimas acerca del curso de la invasión rusa. También el primer ministro de la India, Narendra Modi, le dejó muy en claro en su reunión a Putin que este no era tiempo para la guerra. Y por otra parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, insistió en que tenía que terminar la ofensiva y que incluso el territorio que ahora está bajo control ruso tenía que volver a sus legítimos dueños, incluida Crimea. Claro que aquí puede haber muchas interpretaciones acerca del mensaje de Crimea, si es a Ucrania o si es a la propia Turquía, haciendo referencia al antiguo dominio que tuvo el Imperio Otomano de la península de Crimea.
Bueno, y finalmente, Miguel, Australia no es una potencia nuclear. Australia, de hecho, no está muy cercano a Rusia, no tenemos relaciones tan cercanas. Y también en términos de distancia, pues no estamos, por lo menos geográficamente, cercanos en ese sentido. ¿Cuál es el papel de Australia o cuál papel podría tener Australia en este conflicto, sabiendo que ya se pronunció por lo menos haciendo un llamado para el diálogo?
Australia es uno de los principales aliados de Estados Unidos y también, por supuesto, del Reino Unido, además de que tiene una relación muy sólida y muy cercana con algunos otros miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Australia es además una potencia media que tiende a jugar un rol estratégico en las relaciones internacionales. Y además de todo, pues bueno, es parte del G20, es una de las potencias miembros del grupo de los 20, en el cual también está Rusia. Entonces, Australia participa en varios foros en los que puede manifestar su posición y, por supuesto, también apoyar ciertas decisiones o ciertas acciones que se busquen por parte de otros países. Y si bien no hay una cercanía geográfica, no hay que olvidar que Rusia también tiene su fachada en el Pacífico y que en muchas ocasiones también, si bien no le presta tanta atención como le presta a su fachada europea, pues también Rusia se considera un actor en la cuenca del Pacífico, es parte del foro de APEC, por ejemplo, y también ha sido uno de los principales involucrados, por ejemplo, en los diálogos de las seis bandas, en lo que tiene que ver con el problema nuclear de Corea del Norte. Entonces, digamos que en la región de Asia-Pacífico también conviven como actores estratégicos. Entonces, Australia podría sumarse a distintas iniciativas, tanto en la cuenca del Pacífico como en otras áreas geográficas o en determinados foros internacionales, apoyando a las principales potencias aliadas, como es el caso de Estados Unidos y Reino Unido, que son dos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y bueno, también lo que sí no hay que olvidar es que efectivamente, las relaciones entre Rusia y Australia no han sido cercanas, además de que Australia ha condenado abiertamente la invasión rusa a Ucrania y que ha impuesto sanciones económicas a Rusia. También recordemos que hace algunos años inició también una serie de tensiones diplomáticas cuando justamente en el contexto de la toma de Crimea y de la presencia de tropas rusas en el área del este de Ucrania, se derribó un avión de Malaysia Airlines que llevaba tripulantes, pasajeros australianos, Entonces, desde entonces las relaciones se fueron tensando bastante, incluso en una reunión del G20 que tuvo lugar en Brisbane, en Australia. Un poco antes de la reunión, el entonces primer ministro Tony Abbott insistió que iba a presentarle cara al presidente Putin sobre estas acusaciones. La entonces ministra de Exteriores, Julie Bishop, tuvo en muchos foros a bien dar discursos que buscaban justamente que Rusia tomara responsabilidad por el derribo de este avión y que hubiera respuestas, que hubiera una investigación internacional. Entonces, la relación entre Australia y Rusia es tensa, quizás no está al nivel de lo que es la relación con China, pero también es una relación que no está en su mejor momento, es una relación de tensión diplomática, y pues sin duda alguna lo que podemos esperar es que Australia se siga alineando con la posición general de Occidente, de Estados Unidos y la Unión Europea y Reino Unido, de continuar condenando las acciones y la retórica rusa, la agresión rusa hacia Ucrania, y seguir apoyando cualquier tipo de sanciones que se establezcan en el marco de los foros internacionales.
Miguel Híjar, desde México, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Gracias, es un placer como siempre.
Australia.
Hoy, jueves 22 de septiembre, ha sido declarado como un día feriado en todo el país, y esto en homenaje a la reina Isabel II, que falleció, recordemos, el pasado 8 de septiembre. Pero esta declaración de descanso inesperada ha cogido a muchos australianos por sorpresa. Y es que muchos padres, por ejemplo, han tenido poco margen de tiempo para lidiar con el cierre de las escuelas, los centros de cuidado infantil, los denominados daycares, en un día en el que algunos continúan trabajando desde casa. Pero, ¿qué hacer cuando no sabe dónde ir ni con quién dejar a sus hijos? Los padres deben seguir pagando, además, el día de hoy, a centros de cuidado de niños, a pesar de que no disfrutan de su servicio. Un gasto extra con el que muchos no contaban. Nuestra compañera Noelia Blasco ha conversado con Vicky Sánchez. Ella es una profesional del cuidado de niños, y esta cuidadora nos explica las dificultades a las que se enfrentan los padres que dependen en gran medida de los centros de cuidado infantil.
Bueno, primeramente cuando tú recibes la información, el primer impacto que tienes es como positivo, ¿no? Un día de vacaciones, vamos a relajarnos, tiempo con familia, pero luego ya cuando vas asumiendo y vas viendo las organizaciones de tu vida, pues es un poquito más complicado. Por ejemplo, en nuestra situación tenemos un poquito los trabajos más flexibles y nos ayudaron, pero en el caso de nuestros amigos sí que era un inconveniente porque, por ejemplo, el daycare no podía mandar a sus niños y es complicado porque ¿con quién dejan a los niños, no? Ellos tienen que seguir trabajando, aunque no sea un día festivo, pues tenían que terminar ciertas cosas, ¿no? Y entonces, pues obviamente recurren a las ayudas de las amistades por si les podíamos cuidar, en mi caso, si les podía cuidar a su niño unas horas. Entonces, pues sí, se agradece un día festivo, pero por el otro lado estaría bien que hubiera un poquito más de organización, que se hubiera avisado con tiempo. Obviamente, en esta situación, pues el tiempo no hubo, pero yo creo que el gobierno tenía que haber pensado un poquito más de que a tan corto tiempo, pues no sé si la organización entre las familias iba a ser efectivo para tener un día festivo.
Claro, Vicky, el hecho de que te pidan ayuda a ti, eso supone que tu jornada festiva también se ve, pues, en cierta manera empañada, ¿no? Tendrías que dejar tus cosas personales, tu familia, para atender, pues, a los hijos de tus amigos que me comentabas, o a conocidos.
Claro, pero al final, pues, claro, exactamente. Tú no es un día de descanso, no es un día de... En este caso, pues, es para honorar a la reina, pero al final es otro trabajo que te sale, ¿no? Y es como hacer actividad hasta que pase el día y volver a la normalidad lo antes posible. Así que al final no es un descanso completo ni es un día festivo del todo.
Pero como mamá sí que agradeces estas pocas horas de descanso, entiendo.
Sí, también tiene su lado positivo. Pasas el tiempo con tus hijos, obviamente, que con el día de la rutina, pues tú muchas veces estás metido en tu rutina y no hay esa interacción como lo puedes tener un fin de semana. Pues yo voy a buscar unas horas para hacer una actividad con mi hija y con el amiguito de mi hija. Y bueno, también ese es el lado positivo, ¿no? O sea, vamos a tener tiempo de familia.
Vicky, ¿cómo os comunican desde la escuela en la que trabajas, desde el daycare en el que trabajas? ¿Cómo os hacen saber, cómo os llega esa información de que en un par de días llega una jornada festiva sin tenerlo pues previamente en la cartera?
Bueno, obviamente la información vino primeramente de las noticias, ¿no? Ya se corrió el rumor y al siguiente día era el tema de conversación, ¿no? Así que, bueno, nos acercamos a los directivos nos dijeron que tenían que hablar, obviamente, con los dueños y llegar a un acuerdo y ya nos informarían. O sea que previamente nosotros ya sabíamos por las noticias antes de que oficialmente nos dijeran de mi centro de trabajo que era un día oficial de festivo, perdona.
Hay, Vicky, hay muchos padres que se quejan, se lamentan de que a pesar de que pues esta jornada es festiva, tienen que seguir pagando la jornada como si sus hijos igualmente estuvieran en el centro. Desde tu posición, ¿cómo ves esto? Que las escuelas sigan cobrando ese día a los padres, a pesar de que pues sus hijos no disfrutan de los servicios en el día de hoy.
Pues lo veo muy injusto, la verdad, porque no estamos hablando de una cantidad pequeña, estamos hablando de, por ejemplo, unos 160, $180 al día. Y obviamente, pues yo como papá mandé un correo al daycare preguntando si, o sea, lo podría cambiar para otro día. Obviamente la respuesta fue no, y no me parece justo, la verdad. Y también porque también trabajo en el mismo sector de educación, sé que muchos padres llamaron a preguntar si iban a cerrar el centro o no, y la segunda pregunta era que si lo iban a cobrar. Entonces, en regla general, yo creo que la gente pues no recibió muy bien el que obviamente tú tengas que pagar un día extra si tu hijo no va, ¿no?
Teniendo en cuenta además que el precio de cada jornada no es nada barato, ¿verdad? ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? ¿Cuál es el rango en dólares que se mueve cada jornada que un bebé o que un niño pequeñito pasa el día en un daycare?
Pues está entre los 130 a 180, depende del daycare. En el caso de mi hija, pues son 150, o sea que no estamos hablando de que es poco dinero, es una cantidad razonable, o sea, alta, y es diario, o sea que obviamente pues si tú quieres, tú pagas un servicio, quieres que se realice el servicio.
¿Cuál es la agenda que tienen los niños pequeñitos en tu centro de trabajo? Es decir, una vez que entran, que cruzan esa puerta, ¿cómo son los horarios que se adaptan a ellos?
Está el desayuno para los padres que necesitan dejarles temprano. Entonces, más o menos de 7 a 8 el desayuno. Luego, los niños están jugando un poquito, les hacen actividades. A las 9:30 hay un morning tea, donde, pues, obviamente es algo muy saludable, como frutas, yogur. Y luego vuelven a descubrir, ¿no? Y a aprender a través del juego hasta la hora del lunch, que normalmente aquí se hace muy temprano, como a las 11:30 o 12. Y luego pues tienen actividades un poquito más relajadas para los niños que no duermen o los niños que necesitan ir a dormir, obviamente, pues tienen su siesta. Pero por la tarde son como más actividades pues de mesa, de pensar, de leer. Y luego por la tarde, que es alrededor de las 3 de la tarde, pues ya se les da un afternoon tea con un poquito unos snacks, queso, y luego ya pues a jugar, ¿no? Hasta que el papá venga y así más o menos es el día.
En vuestra escuela tenéis unos horarios muy marcados, entiendo. ¿Cuál es la rutina diaria que los ni- a los que los niños se enfrentan a ella a diario? Imagino que es más fácil que un niño tenga unos horarios para que se adapte mejor, ¿no? Para que el proceso sea de adaptación sea un poco más fácil para ellos.
Claro, es que los niños necesitan rutinas predecibles porque se sienten cómodos y seguros. O sea, ellos, tú les tienes que dar la libertad, obviamente, de jugar, de explorar, pero en la hora de, por ejemplo, es la hora del morning tea o de lunch, pues ellos ya saben cuál es la rutina, más o menos a qué hora es, y hay un proceso, ¿no? De irse a lavar las manos, sentarse en la mesa y comer. Entonces, sí, obviamente, pues los niños necesitan esas rutinas y en casa tú tienes que seguirles ofreciendo esa rutina porque si no ellos les mandas mensajes diferentes, ¿no? Y todo eso por detrás es una organización, como educadora o como papá. Entonces tú tienes que preparar la comida que esté obviamente a cierto tiempo. Hay que ser un poquito flexible, pero obviamente si a la hora de comer, pues entre las 12 y la 1, pues ya sabes que tienes que preparar la comida antes de esa hora y todo eso es trabajo, ¿no? O sea, no es que son vacaciones, es una organización y obviamente todo eso conlleva trabajo.
¿Y tú crees de verdad que los papás mantienen a regla baja, a rajatabla esos, no te digo los horarios, pero esa rutina en casa?
Yo creo que lo intenta. Serán un poco más flexibles, pero obviamente, o sea, el niño tendrá que comer a cierta hora, ¿no? El lunch, no creo que vaya a el lunch a las 4 de la tarde. O a lo mejor también deciden, pues, hacer parte de este family time yendo a un restaurante a esa hora, pero obviamente también es a... Todo implica algo, ¿no? O sea, implica dinero. Aparte de tienes que pagar porque por el día que tu hijo no fue, pues a lo mejor pues también tienes que pagar la salida al restaurante, ¿no? Y entonces ya todo implica pues dinero o tiempo.
¿Qué alternativas existen a todo esto? Es decir, cuando tú tienes que quedarte a tu hijo en casa, ¿existe pues algún otro centro donde poder llevarlo? O al final como última opción existe el parque barato donde poder pasar el día.
Pues llenarse de energías positivas, pedir que haya un día exacto soleado y salir, como tú dices, mismo al parque, que los niños se diviertan y tú te tomas un café. Porque obviamente la mayoría de centros están cerrados, no hay opción, no han considerado abrir este día, por ejemplo, así que muy pocas opciones tenemos. Mm. O parques o hospitality, a algún restaurante a tomar un café y crear un ambiente relajado, ¿no?, para pasar el día.
Vicky, ¿cuántas jornadas festivas existen ahí en el calendario para los pequeñitos?
Uy, no te sé decir, pero son muchas. Y sobre todo caen en viernes y lunes. Por eso muchos padres, para mí, por ejemplo, que también trabajo en el sector, los viernes son los días más tranquilos porque obviamente los padres toman en cuenta de que viernes y lunes son los días más que donde hay más festivos y prefieren no matricularlos en esos días.
Pues Vicky, ha sido un placer poder contar contigo hoy en Hora 13. Gracias por poder contarnos toda la información desde tu punto de vista como profesional. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Deportes.
Y ya es la 1:50 p.m. y llegamos a tiempo de deportes y ya se encuentra con nosotros en la línea Juan Moya. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Juan, vamos a comenzar hablando de fútbol y estamos comenzando a preparar motores porque en pocos meses comienza la Copa del Mundo en Qatar 2022. Por supuesto la Copa FIFA, y algunos equipos están jugando sus últimos amistosos, y por supuesto entre ellos los Socceroos, que se enfrentan precisamente frente a Nueva Zelanda antes de partir de Australia.
Efectivamente, hoy a las 20 horas, partido que viene transmitido por la televisión abierta, el canal 10, en Brisbane, Australia se despide, va camino al Mundial, va a jugar contra Nueva Zelanda, un partido internacional, y luego el próximo martes juega el segundo partido internacional frente a Nueva Zelanda, pero en Auckland. El entrenador Arnold ha convocado 31 jugadores que van a estar en estos partidos y así comenzar la preparación final del equipo de todos. También el partido de hoy tiene un motivo especial: 100 años del primer partido internacional que jugó Australia y jugó de visita frente a Nueva Zelanda en dicha ciudad, en dicho país. Por lo tanto, también es algo histórico para el fútbol australiano. Es esperar que la selección empiece a rendir, a prepararse como corresponde y así llegar al Mundial que comienza a mitad de noviembre. La otra noticia que también tenemos es que las Matildas ya tienen partidos también concertados en octubre. El 8 de octubre en Londres va a jugar frente a Sudáfrica y el 12 frente a Dinamarca. Así las Matildas también se continúan preparándose para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2023 que se juega en Australia y Nueva Zelanda.
Bueno, y vamos a continuar hablando de fútbol, Juan, porque tenemos una noticia sobre declaraciones que dio el piloto que... uno de los pilotos que estaba también piloteando el avión donde se estrelló el jugador Sala, que le costó la vida.
Sí, algo terrible. Se han escuchado los audios que había enviado a un amigo, David Ibbotson, el piloto del avión que se estrelló en el Canal de la Mancha, donde indicaba que el avión era poco fiable y peligroso, que tenía que volver al hangar, que el pedal del freno izquierdo no funcionaba, que había sentido unos ruidos, unas explosiones cuando estaba volando. Y luego ocurre esta tragedia tremenda que Emiliano Sala fue encontrado dentro del fuselaje del avión después de varios meses de búsqueda y el piloto aún no se encuentra. Pero es terrible todo lo que ha ocurrido porque el piloto sabía que el avión no estaba en condiciones de atravesar, y menos frente a una tormenta. Vamos a ver qué continúa todo esto, a pesar que ya hay culpables, pero con estas declaraciones, indudablemente, quizás la familia de Emiliano Sala pueda cobrar otra compensación, que no va a recuperar al hijo, al jugador, pero fue una tragedia increíble y que se puede haber evitado.
Bueno, ahí terrible también la situación para la familia, que es la que queda. Y vamos a pasar ahora a hablar sobre el gran escándalo que ha ocurrido en Australia, más específicamente en la AFL, donde se ha lanzado una investigación independiente debido principalmente, y entre otras cosas, al tratamiento de los jugadores indígenas, que básicamente han sido objeto no solo de malos tratos, sino incluso de discriminación, y también el comportamiento de muchos clubes no ha sido el más ejemplar.
Claro, es una noticia que llegó en estos días a todo el mundo a través de un reportaje de la ABC. Tres familias indicaron cómo había sido el comportamiento de sus hijos que estaban jugando por el equipo Hawthorn o tratando de llegar a jugar en el primer equipo y fueron presionados a través del cuerpo técnico. En este caso se nombra a Lester Clarkson, campeón, entrenador campeón de Hawthorn, que desde 2005 a 2021 ejerció su trabajo dirigiendo al equipo. Al ayudante técnico Chris Fagan, que en este momento está en Brisbane. Ambos han declarado que van a cooperar con todos sus argumentos y que la investigación es bienvenida, pero ellos no tienen, indican que esto es que no corresponde todo lo que ha ocurrido y que ellos se van a defender porque no es así la situación. Alistair Clarkson ya había firmado por North Melbourne, en este momento ha pedido un permiso para poder defender su caso, a lo mismo que Chris Fagan, que sigue siendo entrenador de Brisbane, ha pedido también tiempo en el club para poder defender su situación. Racismo, abuso, interrumpir embarazos de las novias o de las parejas de estos jugadores es algo inusual, es algo increíble, no, sale de toda lógica. Esperemos que la investigación sea clara y pueda haber culpables y también precedentes para que no se vuelva a ocurrir, porque estas cosas no tan solo ocurren en Hosan, han ocurrido ya en otros equipos, como ocurrió con Collingwood hace un tiempo, y también han ocurrido en equipos de Adelaide, en equipos de Western Australia. Por lo tanto, es una cultura quizás que está implantada en la AFL y tiene que ser aclarada. También el presidente, el director ejecutivo de la AFL, Gillan McLachlan, ha indicado que tiene que haber una investigación, van a conversar con la familia, van a ver qué es lo que se puede solucionar, qué es lo que hay que hacer y qué se tiene que implementar para que no vuelva a ocurrir una situación de esta esta situación que amerita por lo menos una investigación y que se aclaren todas las situaciones que están ocurriendo en el fútbol australiano.
Bueno, ojalá se aclare esta difícil situación. Y vamos ahora a hablar, por supuesto, del Mundial de Ciclismo que se está dando en Wollongong.
Claro, ayer se corrió la otra etapa del Mundial de Ciclismo, la contrarreloj mixta. ¿Qué significa contrarreloj mixta? Corren tres corredores varones y tres corredores damas, y se suman los tiempos. ¿Quién va a ser campeón olímpico? El campeón mundial, quien tenga los mejores tiempos. Esta vez el campeón mundial es Suiza, que ha ganado la medalla de oro. Italia terminó a tan solo 3 segundos de Suiza y Australia terminó tercero. Lamentable la situación que le ocurrió al equipo holandés, que era candidato a ganar una medalla en este mundial. Primero partieron los varones y veo que Mollema sufrió una avería en su bicicleta, por lo tanto tuvieron que terminar seguir los dos ciclistas varones. Y luego las damas, cuando parten y luego ya llevan unos pocos metros, se accidenta Annemiek van Vleuten. No pudo continuar y el equipo terminó, no ganó medalla, pero lo más lamentable de esto es que Annemiek van Vleuten ha ganado la Vuelta, el Giro y el Tour de Francia y venía por la medalla de oro. Se ha fracturado su codo derecho. Dice que es una fractura que no necesita operación. Van a esperar hasta el último minuto si puede partir en la Gran Fondo que se corre el sábado. Sábado 24 se corre el Fondo Junior Femenino y el fondo Mujeres Élite de 164.3 kilómetros, a esperar su evolución. Pero lamentable lo que ha ocurrido. Hoy hay descanso. Mañana en Wollongong se corre el Junior masculino de 135 kilómetros y luego la sub-23 masculina de 169.8 kilómetros. Y el domingo culmina con el Gran Fondo masculino de 266.9 kilómetros. Así que hay ciclismo todo el fin de semana.
Bueno, y vamos a finalizar, solo nos quedan 30 segundos, Juan, de la previa de este fin de semana de MotoGP que se corre en Japón.
Bueno, se corre en Japón en Motegi. Recordemos que está al rojo vivo la clasificación. Fabio Quartararo tiene 211 puntos. Fabio Bagnaia, 201 puntos, 10 puntos lo separan. Quedan 5 fechas y el Mundial está ahí, porque Alex Espargaró tiene 194 puntos y también está muy cerca de poder, ¿por qué no salir campeón del mundo? Así que mañana entrenamiento y el domingo el Gran Premio de Japón.
Bueno, ahí está la información deportiva y antes de irnos también recordar que comienza el Mundial de Básquetbol en la ciudad de Sydney. Juan Moya, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Buenas tardes, buena suerte.
Bueno, ahí estaba la información deportiva y nosotros llegamos así al final de Hora 13, la cita nuevamente mañana a la 1 de la tarde y puedes escucharnos y las entrevistas selectas en nuestra página de internet www.sbs.com.au/Spanish. Mi nombre es Carlos Colina. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.